12 y 16 del mediodía. Muy buenos días para todos. En este ¿Quién te dice? Kinder sorpresa que vamos a tener hoy. Arranca la Copa América, así que los muchachos van en camino para allá. Así que tenemos una selección de convocados del medio local, como la de Bielsa en los amistosos. A mi derecha, el señor convocado, Jorge Bafico. Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Majo?
Muy bien. Te vas a tener tu columna de hoy en el segundo bloque, como siempre. Pero aparte, te invitamos a la charla de arranque. Y a mi izquierda, el señor Jorge Valmeli.
Majo, atrapada entre dos Jorges hoy. Estamos ahí. Momento,
¿eh? Un sándwich de Jorge.
El sándwich de Jorge.
Lo que más me sorprende de eso es que Jorge Bafico es más grande que vos. Vos sos más chico que yo, incluso.
35 años.
Un niño.
Mucho más chico que yo.
35 pinos. Ahora me subí el edad por usar la palabra pinos. 35 pinos.
Sí. Ay, Mati también mete un 35. También, Mati, ¿cómo nos ves? Vamos a estar remando estas próximas semanas, ¿eh?
Pero Mati es un adulto real, es un hombre de familia, viene a trabajar de mañana.
Viene a trabajar muy temprano, claro. Se levanta como a las 4 de la mañana. Por eso. Por favor, no, lo que más me sorprende es que vos sos joven y te llames Jorge.
¿Te sorprende el nombre? Sí. ¿Qué te provoca el nombre Jorge?
Me da señor grande.
¿Te da señor grande?
Me da respeto, me impone como Bafico. Me impone una presencia.
Es un nombre de otra época, Jorge.
Sí,
¿no?
¿Por qué te llamas Jorge?
Jorge es por mi tío, que se llamaba Jorge también. Y soy un firme defensor de la tradición de nombres hereditarios.
Ah.
No, exacto, sí, viejos valores. Los nombres quedan en la familia.
Se sientan ahí, viste,
En otra época, Majo, te cuento, ¿no? Antes de que viniera el cristianismo y barrera con todas nuestras tradiciones. Sí. En otra época, nosotros los romanos teníamos en nuestra casa un altar, claro, sí, dedicado a nuestros ancestros.
Sí.
Y adorábamos esos ancestros. En un momento de eso se perdió, porque bueno, vino todo esto de este quilombo de cristianismo, etcétera. Una forma de venerar a nuestros ancestros es legarle los nombres a las generaciones venideras para que no olviden de dónde vienen. Ahora lo que pasa es que el padre moderno le quiere poner un nombre copado a sus hijos, ¿viste? Y se olvidaron de eso.
No
y
sé.
Ya va a volver esa tradición.
Yo tengamos un psicólogo en la sala. Yo creo que
está mal lo que digo, Bafico. Está mal lo que digo, tocayo.
Está muy bien eso, porque en realidad, Jorge es verdad, es un nombre de otra época. Hoy los niños no se llaman Jorge, tienen otros nombres. Tampoco se llaman Juan, tampoco se llaman Héctor, ni Horacio, por ejemplo, ¿no?
Poco Washington, ¿no?
Sí, poco Washington, poco Rubén
nombre
también.
Poco con W, que era una gran tradición.
Y Rubén, ni te digo. Rubén y poco Rubén.
Eso menos todavía. Pero hay algo que está muy bien, que es que en las otras épocas, en otros tiempos que ahora no es tan común, la cuestión del homenaje familiar estaba presente en los nombres, pero ahora también uno tiene que pensar hasta qué punto el que nace no viene cargado con una historia muy compleja. O sea, ese Jorge, en el caso del otro Jorge, no de mí mismo, viene del legado de un tío. En el caso mío, no viene ni siquiera legado de mi padre, que también se llamaba Jorge, sino de un tío de él.
Ustedes dos se llaman Jorge por sus tíos.
En homenaje a familiares.
¿Tu tío, ¿qué te parece? Valmeli, tu tío ya había fallecido cuando te pusieron Jorge?
Mi tío había fallecido.
¡Ah! Eso me parece tremenda carga. ¿Y el tuyo, Jorge?
Era un tío abuelo, era el tío de mi padre, que era un nombre muy idealizado por mi padre, lo cual genera todo un ruido
en
mi cuando uno se analiza y lo ve, uno es producto de su historia. Y mucho más cuando ya viene con un nombre que no es propio, es el nombre de otro, ¿no? Y eso genera a veces muchos conflictos, ¿no?
A mí me parece que es una carga, ni te digo cuando falleció.
En el caso mío, muchas cosas que tenía ese tío idealizado por mi padre, yo las termino haciendo. Por ejemplo, pintar. Pero eso es un tema inconsciente, no es que uno vaya a ese lugar por gusto.
Claro.
No,
claro. Sí, pero a mí me gusta que la generación arranque de cero.
No arrancar
a
nunca
mí me
de cero,
gusta
Majo,
que...
porque todos los nombres significan algo. ¿Vos te llamás María José? ¿Es por alguien en tu familia o no?
No, pero sí hay una tradición de que todas nos llamamos María.
Y bueno, María es un nombre
bastante... María Paula,
bastante...
María Cristina, María José, María de Los Ángeles, María Victoria. Y yo, en caso de ser madre biológica, iba a cortar esa tradición. Uh-huh. Creía, todavía no estaba muy segura, pero mis nombres no iban por ningún lado, menos que le pusiera como un segundo a María, por las dudas que, bueno, como para no cortar esa tradición.
Pero tu nombre no es un nombre nuevo, Majo. Todo lo contrario. María, la Virgen.
No, súper bíblico mi nombre. Y mis padres no lo pensaron por eso.
Tenés mil temas para hablar de llamarse María, ¿no?
No, y llamarse María y José. Sí.
Y José están los dos juntos. Sí. Sos la sagrada familia.
Pero ¿había alguna tradición en la familia? ¿Por qué todas María?
No sé. Porque aparte arranca con mi madre y mi tía y después baja hacia nosotras y todas Marías. Y conozco una familia en que pasa lo mismo con José. José Fernando, José Pablo, José no sé cuánto. Es un poco raro. Pero a mí me gusta, ¿eh?
¿Es por un tema católico o es por una, es una referencia velada a una sustancia? Como esta canción.
No, nunca.
No es por ahí.
¿Qué estás queriendo decir?
Yo te pregunto. Yo te pregunto. Capaz es una referencia velada a algo.
No. Muy limpio, o sea, mi familia limpio.
Perfecto.
No, cero bíblico.
Pero que te digo
lo
que
a mí me gustaba era que mi padre decía que en su casa tenía las tres Marías. Eso me parecía tierno.
Es lindo, tres Marías.
Y me gustaba que el 15 de agosto, que antes, bueno, en España se festeja mucho, pero antes se celebraba en las familias el Día de las Marías. Y me regalaban un álbum de figuritas, nos juntábamos todas las Marías de la familia a comer un chocolate. Había como una celebración del Día de las Marías. Entonces eso estaba cargado de algo lindo para mí, llamarme María.
Claro.
Nunca lo pensé demasiado. Sé que si me hubiera llamado, si hubiera sido varón, me hubiera llamado Germán o Gonzalo. Y eso me gusta, porque Germán es un nombre que me gusta un montón.
No José.
No. Yo tenía el abuelo de una de mis mejores amigas que me decía, ¿pero cómo te llamas? ¿María o José? Me decía José, me decía Pepe, me quería poner. Sí. Se hacía el gracioso cuando yo llamaba por teléfono.
A mí me gusta mucho para mujer José. Cuando le ponen el acento en la O, me encanta. Pero lo que te quiero decir es que, Majo, es inescapable que tu nombre remita a algo que no sos vos. A no ser que hagas como Elon Musk, que le puso uno de sus hijos 34X, arroba, no sé qué. A no ser que le pongas un nombre así, siempre va a remitir a algo que no sos vos y a una historia particular.
0919959995. Tenía pensado preguntarles a ustedes sobre la terapia, pero acá llega un mensaje que dice: mi segundo nombre es Altidorio, por mi padre. Majito, tus nombres son hermosos. Sí, a mí me gusta mi nombre. Sobre todo desde que me empezaron a decir Majo y se terminó el María José, excepto cuando mi madre estaba enojada. Altidorio. Es lindo ese. Dice acá, cuando le meten el nombre de un familiar a un niño, además le están metiendo una carga de nombre de toda la historia de ese nombre, sí.
Porque si lo ves como una carga, sí. Al revés, podés sentir que estás honrando a una persona, que estás agarrando sus mejores características, que es una persona muy querida y por algo lo querían rememorar. No me quiero ir muy intelectual, ¿no? Pero los egipcios, cuando los egipcios había algo catastrófico en su historia, no lo escribían, lo borraban. Entonces, a vos te pusieron el nombre de alguien querido que quieren rememorar. Si hubiera sido una persona nefasta, no te hubieran puesto ese nombre. Se lo hubieran mandado al olvido.
Vos sabés que es raro, porque conozco una historia de una abuela que tenía un nombre y la abuela no era muy buena y a la nieta o a la bisnieta le pusieron ese. Porque y es una carga.
Hay un libro de Salvador Dalí que se llama Diario de un Genio, donde él cuenta su genialidad, que no solamente tenía que ver con su arte y con Gala, que fue quien de alguna forma lo sostuvo en la vida, sino con su nombre, Salvador. Salvador era, claro. Tenía que ver con su hermano muerto, un hermano que muere, creo que tenía una diferencia de edad de 7 años, si no me equivoco, y su madre tenía un altar con ese hermano, y él en realidad nunca llegó a ese lugar. Al lugar de ese hermano, y él lo cuenta.
Y no, muy interesante. Si vivís,
muy interesante como él lo cuenta, porque además él era muy loco, ¿no? Loco estructuralmente, ¿no? Pero tiene una capacidad de escritura, de poder contar. Él decía, soy un agujero, soy un saco de agujeros. Y tiene mucho que ver con la historia, con ese nombre. O sea, que el nombre que a veces nos lega no necesariamente es bueno, ¿no?
A mí me llaman siempre la atención los nombres que tienen como una carga ya de por sí, como Dolores, bueno, Concepción, nombres que tienen dolor en el nombre.
He visto muchos pacientes que ya su presentación es su propio nombre.
Esperanza.
O sea, dolor, soledad.
¿Soledad? ¿No? Y ¿cómo le puedes poner soledad?
Toca algo de su subjetividad.
Acá tenemos representantes de todas las partes de la sociedad. Un psicólogo, una persona como yo que ha pasado por distintas terapias en su vida, y una persona como Valmeli que nunca pasó por un consultorio.
Inmune a la terapia.
Virgen de terapias.
Virgen de terapias, sí.
¿Cuán cerca o lejos está Jorge Valmeli de acercarse a un consultorio psicoanalítico o psicológico?
¿Cuán cerca? Es totalmente lejos. No iría. Pero porque yo entiendo que estoy bárbaro, Majo. No, ¿para qué voy a ir si no tengo ningún problema a solucionar?
Esto es lo que me interesaba, ¿no? Discutir.
Claro.
La cara de Jorge Báfico cuando lo mira diciendo, ¿qué te pasa a vos cuando alguien
dice? Es como que vaya al médico y le diga, no me pasa nada, vengo a saludar.
Yo soy de la línea de Jorge. Porque yo justamente lo que planteo que en este tiempo hay una cosa de exceso de psicólogos. Exceso en el sentido que la gente va al psicólogo y a veces no sabe ni por qué va. Yo creo que al psicólogo hay que ir cuando uno realmente no puede con algo importante en su vida. Yo tengo estudiantes de repente de psicología que vienen y me dicen, mire, vengo a hacer terapia o vengo a analizarme porque necesito un certificado para que pueda hacer una práctica en la facultad. O sea, esa es su demanda. Ya partimos de un problema. O hay gente que viene y dice, no, vengo, en realidad no tengo ningún problema, pero necesito como herramientas o tips. Bueno, yo no doy ni herramientas ni tips, o sea que conmigo no sería el tema. Pero cuando vienen desde ahí, si esa es la demanda, no hay demanda. Entonces yo estoy de acuerdo que no todo... Es más, yo creo que hay gente que ni siquiera tiene que pisar un consultorio. Que pisar un consultorio le haría muy mal. Algunos, ¿no? No todos. Claro. Entonces yo respeto a la gente que no quiere ir, me parece bárbaro.
Yo no sé cómo hacer con, no sé, a mí me habla gente y me dice, mi familia, ponele, me dice, yo sé que necesito ir, pero no puedo dar el paso.
Y bueno, hay que esperar.
Un primo ahora en el viaje me decía, yo hace tiempo que sé que necesito ir, toda la familia me decía, él necesita, ¿eh? Pero no logro, o sea, voy y siempre encuentro que bueno, después, más adelante.
Yo aprendí una cosa cuando arranqué a trabajar, que fue muy terrible y me enseñó mucho, cuando uno arranca en cualquier profesión, seguramente es mucho más arriesgado, tiene menos ideas, se lanza más, ¿no? Entonces vi una paciente que estaba muy angustiada, estaba muy mal, y me decía que había algo que me quería contar, pero que todavía no podía. Bien. Entonces yo, en vez de respetar ese silencio, esa espera, la empiezo a apurar, que me cuente, y finalmente la mujer me cuenta lo que le pasa, me cuenta un acontecimiento traumático. Bien, entonces yo en ese momento cuando me lo contó, dije, pa, qué bien que atiendo, soy un fenómeno, estaba enloquecido conmigo mismo, ¿no?
Lo logré.
Sí, lo logré, ya llegué. Bueno, ese mismo día, a la 1:00 a.m. me suena el teléfono, de línea en esa época, imagínense, ¿no? Cuando suena un teléfono de línea a la 1:00 a.m, algo se acerca.
Emergencia.
Sí, sí, algún problema.
Alerta roja.
Levanto el teléfono, una mujer me dice, ¿estaba durmiendo? Le digo, sí, porque yo no, y era esta mujer. Dice, no puedo dormir porque usted me sacó mi secreto. Eso fue una mala praxis. Por suerte después se pudo solucionar, pero me quedó esa enseñanza, que a veces no hay que apurar cuando alguien no está en el tiempo. No hay que empujarlo, porque a veces lo empujamos y lo que hay adelante de eso es nada, es la nada misma. Entonces hay que tener cuidado con eso.
¿Sabes qué no me gusta de del tema terapia? Te voy a ver qué opinas de esto, ¿no? Ojo, hago una salvedad, y es que si yo siento que no tengo que ir porque no me pasa nada. Pero si yo sintiera eso y viera que la gente a mi alrededor, de forma casi unánime, me dice, che, mirá que para mí tendrías que ir, ahí sí capaz que iba, aunque pensara que está todo bien. O sea, si yo recibiera de mi entorno, claro, gente que me dice, vos, a vos te parece que no precisás ir, pero precisás, ahí, o sea, me llamaría la atención eso e iría. Lo que te iba a decir es que una cosa que siempre me dio desconfianza es que la relación me parece muy, muy vertical. O sea... Sería muy reacio a contarle todos mis profundos secretos y obsesiones a alguien que no me es recíproco. Si yo voy a bajar al barro, quiero que esa persona baje conmigo. Pero entonces, a mí me costaría mucho, capaz que es por mi propia personalidad, que si Majo el día de mañana es mi terapeuta, estamos yendo a terapia, yo le cuento todo y ella no me cuenta absolutamente nada. Y yo no sepa si ella... le pasó lo mismo que a mí, qué cosas le pasaron.
Bueno, yo te derribo ese mito, es que hay distintas corrientes, y yo tuve psicólogos que me contaban cosas de su vida, que me ponían ejemplos de su vida, que me contaban cosas de su vida, de su familia, y a mí me resultaba muy útil.
¿No es tan así que solo es una relación de una
Creo
vuelta?
Creo que los psicoanalistas no, vos...
Hay corrientes, yo por supuesto yo conozco psicoanálisis, lo demás no lo conozco, pero sí tengo alguna idea de que algunas corrientes sí tienen un trato más empático, más que se muestran más. También es un riesgo, porque la relación debería ser asimétrica. ¿Por qué? Porque si no, se convierte en una conversación de amigos, y eso también es un problema, que no quiere decir que pase, ojo, pero digamos, cuando una vez vino un paciente y me dijo, mire, Bafico, vengo con usted porque fui con fulano y empecé a hablar de lo que me pasaba, y él me dijo, ah, ¿te pasa eso? Pero no sabes lo que a mí me pasa. Y me empezó a contar. Entonces, también podemos caer en ese lugar. Es difícil que durante tantos años, estamos hablando de repente de una relación de analítica de 10, 15 años, el analista en algún momento no se le escape o no cuente algo de su vida. Es difícil que eso no pase. Pero está bien... ir a un lugar donde el hay una técnica que la trabajaba un psicoanalista que era discípulo de Freud, que se llamaba Ferenczi, que él planteaba como que el analista también tenía que contar sus cosas, ¿no? De hecho, yo conocí un psicólogo que tenía dos divanes, uno para el paciente y uno para él. Siempre me pareció muy extraña su forma de trabajo. Y era un tipo que daba clase en la universidad.
El diván es algo que siempre me llama la atención. Nunca hice diván. Se sigue haciendo.
Sí,
¿no?
Claro, yo de hecho uso diván. Sí.
Que implica que no le estés mirando la cara al paciente.
Lo que pasa es que hay que contextualizar. El diván en la época de Freud era un mueble de la casa común y corriente. O sea, la gente tenía divanes y se acostaba y leía y hablaba en el diván, ¿no? Entonces era como un sillón. Hoy alguien ve un sillón y no se asusta. Cuando ve un diván, la gente lo mira raro.
Es verdad.
Es una experiencia difícil. El diván lo que permite, tampoco es que marque la cancha el diván. No es porque uno tenga un diván es un psicoanalista y porque no tenga no es un psicoanalista. No es por ahí, la técnica pasa por otro lado. Pero el diván lo que ayuda es a que no se dé justamente esta cuestión del día y vuelta, que lo permite cuando uno mira al paciente, ¿no? ¿Por qué? Uh-huh. Porque además la cara del paciente, la cara del analista dirige a veces la cuestión. Uno sí. Se sorprende. Entonces, el diván lo que permite es una cuestión de más soledad, que para mí está bueno. Pero también es una cuestión de indefensión, porque uno está como acostado, el analista está atrás, no está adelante como aparece en las películas.
Sí, a mí me da siempre atrás. Una sensación
uno,
rara.
Uno no ve al analista. También imagina qué hará él, estará escribiendo por WhatsApp, estará mirando algo, estará leyendo un libro, se estará durmiendo, estará comiendo, no estará. Pueden pasar muchas cosas.
Haciendo garabatos en la libreta, ¿no?
Tantas
mandando
cosas.
Mandando un WhatsApp.
Si voy y no hay diván, me sentiría profundamente decepcionado.
Pero
claro.
No hay diván en general.
No quiero ir a una terapia donde vaya y no hay diván. O sea, siento que es lo mínimo. You had one show. Tenías un trabajo que tener un diván en la oficina.
El cliché, pero eso si sos psicoanalista. ¿Vos conocés las distintas ramas de la psicología?
Tengo una idea bastante general en la cual estaría el psicoanálisis, ¿no? Y tenés las distintas corrientes, ¿no? Más freudiano, más lacaniano, etcétera. Pero después tenés yo que sé, conductista, que está
cognitivo-conductual.
Hay tantas formas diferentes. En realidad eso es un universo increíble porque el psicoanálisis y la psicología son diferentes, esos, aunque estén en la misma bolsa. Y dentro de la psicología hay terapias de todo tipo y color.
¿Se tienen pica entre las distintas corrientes?
No quiero nombrar específicamente, pero hay una en particular que se caracterizan por ser contrarios al psicoanálisis y se viven y se muestran así. Van a dar una clase en facultad y dicen, bueno, nosotros, a diferencia de los psicoanalistas, me parece raro. Es más, había una persona del medio, conocida, que en su perfil de Twitter decía, no soy religiosa, por eso no soy psicoanalista. Esa era su presentación, que no era psicoanalista, obviamente. Por eso a veces me llama la atención. Sí, el psicoanálisis sigue estando muy vigente, guste o no. Eso sí,
lo
sí.
Veo también en los propios pacientes, ¿no? Yo he tenido conversaciones con gente que va a terapia y a veces algunos te dicen, ¿no? Te pongo un ejemplo muy, muy paradigmático, ¿no? La gente que, capaz por ser de mi palo, ¿no? Que soy un poco más así. La gente que le gusta, yo qué sé, la ciencia, que le claro. Gusta el método científico, te dicen, yo voy con una terapia conductual, claro. No quiero ir a psicología,
claro.
No quiero que venga un tipo a venderme una pseudociencia de que todo se relata a mi infancia, y la envidia del pene, llévame una cosa que esté probada científicamente.
Claro. Claro.
Ese es como el estereotipo que tiene mucha gente de un lado y del otro, ¿no?
Por
el
supuesto.
Que lo practica
claro.
Y tiene supuesto. Sus fanáticos de que van solo a terapeutas conductuales.
Que después, cuando la casuística se pone arriba de la mesa, es todo muy relativo y se puede llegar al mismo lugar por diferentes caminos.
Sí.
Pero hay esa cosa también de lo que está probado científicamente. Lo que pasa es que cuando uno habla de la subjetividad, es complejo que se pueda comprobar científicamente. Yo creo que lo mejor es que uno pueda contar su análisis y explicar a ver si eso le funcionó. Después no hay. Hay encuestas, hay estudios, en facultad ahora está lleno de eso. Todo el tiempo se trata de demostrar por una determinada variable que es interesante, pero no es determinante. Creo que cada uno puede. Es algo de lo que todavía queda, que es del orden de lo singular. Que para mí es maravilloso eso, ¿no? Que alguien pueda rescatar de su historia algo diferente a lo que vivimos universalmente todo el tiempo, ¿no?
Whatever works, como la película de Woody Allen. Lo que sea que funcione, para mí está eso. Bien. La rama que te funciona. Acá.
Woody Allen podría hacer terapia, ¿no?
Woody Allen ha sido el neurótico más grande. ¿Cómo no va a haber? Vivía en terapia.
Y no solamente eso, sino cómo termina su historia, ¿no?
Claro.
Termina con
Casado con su hijastra, ¿no?
Termina de la peor forma, el Edipo arriba de la mesa, ¿no?
Ahí se hace un
te
festín.
Quiero ver ahí.
Ahí es donde claro. El psicoanalista mira al conductor y le dice, ¿y esto? ¿Cómo lo explicamos? Ah, no era tan cra, ¿eh? ¿Verdad que no era tan cra?
Acá dicen, es espectacular el diván. Mirá, aparecieron los fans del diván. Voy a terapia y mi terapeuta me cuenta cosas de su vida, pero para agregar contexto y no como un amigo, ni de cerca lo considero un amigo, bien, a mí me pasaba lo mismo. Mi psicóloga me contaba cosas de su vida y yo las encontraba como súper cálidas, pero no me contaba como, pa, no aguanto más a mi marido. No era una cosa así como si fuera una...
Además es difícil.
No aguanto más a mi marido. Claro. Yo tampoco, deja que te cuente todo.
Claro. Una vez me cuenta una colega, fue muy gracioso, y con un psicoanalista se estaba quejando del amor y de los hombres, entonces le dice al analista, ¿no? Pero vos que hablás y si estás casado hace años y sos feliz, y él dice, pero yo nunca quise tener pareja, le dijo el analista, pero yo nunca quise tener pareja. Que supongo que fue una interpretación, que no fue que hablaba de su vida, porque sería terrible que el analista le diga en realidad, no quiero estar casado, no quiero tener pareja, no quiero tener nada.
Es raro que te digan esa clase de cosas.
A mí me parece que fue una intervención como diciendo, yo no me meto en esta zona.
Un lapsus.
Sí, no, más que un lapsus, yo creo que fue direccionar como diciendo, yo no tengo que ver en este problema es tuyo.
Vamos por otro lado.
Claro.
Otro mito que hay sobre la terapia es que el terapeuta, y según me han dicho, se usa mucho, es que el terapeuta te dice lo que tenés que hacer.
No.
Y en todas las ramas en las que he estado, ninguna me dijo nunca lo que tenía que hacer. Pero para afuera, un poco el que no hace terapia, no sé si vos no tenés un poco esa idea, Jorge, de que te va a decir lo que tenés que hacer.
No, nunca, eso rápidamente, quiero aclarar una cosa, y es que mi hermana es psicóloga, ¿no?
Entonces, tu hermana que me cae muy bien por distintas cosas de tu hermana.
Claro, no es que yo reniegue la psicología, ni mucho menos, todo lo contrario. Lo que sí pienso, ¿te vieron Los Sopranos? Sí.
Sí.
Sí, Majo, vos que sos la reina del séptimo arte.
Ay, me gusta, pero es muy larga, no la vi en su momento.
Es larga.
La quiero ver ahora.
Los Sopranos tiene muchas cosas problemáticas con respecto a su forma de mostrar cómo es la terapia, de que los terapeutas que lo ven te dicen, esto es obviamente una serie de ficción, ¿no? Pero tiene un par de escenas que son interesantes para este debate. Por ejemplo, una es que la doctora Melfi, que es la terapeuta de Tony Soprano, en un momento se junta una noche con otros colegas, ¿no? Están cenando ahí, etcétera, que pin que pam. Y entonces lo que se da cuenta es que a su alrededor empiezan a conversar de un tema muy específico, ¿no? Una amiga dice, no, ¿vieron que salió este paper hace poco de fulanito de tal? Que lo que cuenta es que ha investigado a personas antisociales y su reacción ante la terapia, y muchos no cambian su conducta, y de hecho todo lo contrario, fingen una empatía con su terapeuta, incluso a veces fingen tener un conflicto con las actividades que realizan, pero después de que se termina el círculo de la terapia, vuelven a la misma conducta de antes sin haber cambiado absolutamente nada. Y la loca se le prende la mano y dice, ¿y esto por qué me lo están comentando a mí? Y se da cuenta que sus colegas lo que le están queriendo decir es, sabemos que vos estás como terapeuta de una persona como Tony Mafioso. Soprano, mirá que no va a cambiar su conducta, estás básicamente dándole un pase a alguien para que siga siendo una persona nefasta y cometer cosas muy jodidas.
Pero con la conciencia limpia.
Con la conciencia limpia, porque vos después le decís, no, todo es porque tu madre te trataba mal, en realidad, etcétera. Hay otra escena que también está buena para analizarlo, que es cuando Carmela, la esposa de Tony Soprano,
maravillosa escena,
va a terapia.
Maravilloso.
Y iba a ir a su terapeuta regular, pero no podía y lo refiere a otra persona, ¿no?
El doctor Crossover.
Exactamente. Y Carmela va con este nuevo terapeuta en una crisis de pareja, ¿no? Está en un momento muy jodido, ella está pensando abandonar a Tony Soprano, ¿no? Y le cuenta un poco al terapeuta y en un momento dice, ¿sabes qué? Cuento todo. Y le dice, sí, él es un criminal, es un infiel constante, la verdad que estoy por dejarlo, no sé qué tengo que hacer. Y el terapeuta le dice, no, bueno, ¿querés que te dé un consejo? Déjalo, sí. Llévate a lo que queda de tus hijos, hace un plan de cómo abandonar esa relación y andate, porque es lo que te... Y ahí ella dice, bueno, pero yo pensé que los terapeutas no te tenían que decir lo que tenés que hacer. Y que en realidad, por ejemplo, mi cura me ha dicho que yo tengo que trabajar con mi esposo a ver si él puede mejorar como persona. Y el terapeuta le dice, ¿y eso cómo te viene funcionando? No, bueno.
Es tremenda esa escena.
Y el tipo lo que termina diciendo, te cuento, Jorge, vos te la acordás, el terapeuta lo que le dice es, la terapia en Estados Unidos se ha convertido en un pase libre en el cual vienen las personas a esperar a que vos los absuelva de sus pecados y que le expliques por qué en realidad no son malas personas, pueden seguir haciendo lo que están haciendo, para justificar absolutamente todo.
Te liberen de culpa.
Y por eso estamos como estamos. Ese es el argumento del tipo, ¿no? Que es una ficción, obviamente.
Es maravilloso, porque ella en realidad se quiere separar, no porque el tipo es un criminal y es un mafioso, sino porque la engaña.
Claro.
Entonces va y le dice a este doctor Krascover, le dice, no, porque Melgar, y ya de paso le tira todo lo que hacía el tipo, ¿no? Y este hombre le dice, ese dinero está manchado de sangre. Usted se tiene que separar, se tiene que ir ahora con sus hijos, irse y no volver, y no tocar un peso de todo eso, porque si no está manchado con sangre. Y ella empieza, dice, pues pará, yo vine a otra cosa.
Arregla, marcha atrás, no
hay... La trata de cómplice.
Claro, y le dice además, le dice, yo no la voy a atender y no le voy a cobrar, porque yo no quiero ese dinero sucio.
Claro.
¿Y qué hace ella? Ella se va, le echa pelota, porque obviamente el tipo no le sirve, porque el tipo le está dando un consejo, una moral, y el psicoanálisis en ese punto no tendría que meterse.
Claro.
¿Y cómo lo resuelve ella el problema? Es maravilloso. Ella está tirando en un sillón llorando y viene él. Y le dice, ¿qué pasó? ¿Fuiste a la terapia? Sí, sí. Yo te voy a pedir un favor, le dice. Quiero que hagamos una donación para la universidad de nuestros hijos. Dice, ¿cuánto hay que poner? $50,000. Y dice, no, $50,000 no, le dice Tony Soprano. No, vamos a poner menos. Lo único que te pido es que pongas $50,000. Y él entiende que algo pasa y pone los $50,000. ¿Por qué? Porque es la única forma que ella se pueda agarrar a él como buen padre.
Claro.
Es increíble cómo ella cierra la escena por culpa de este psiquiatra, que en realidad tendría que haberle dicho, bueno, ¿cuál es el problema que usted tiene? Más allá de lo que pase a Tony Soprano. No es nuestro problema Tony Soprano, el problema es ella. Está muy bien la serie y esa escena me pareció increíble.
En ese sentido siempre me pregunto cómo hace la gente que escucha algo grave. Pero no algo grave que, bueno, podrías denunciar. Yo me imagino que si hay violencia de género, los terapeutas deben de interceder. No,
hay veces que hacer movimientos.
Cuando hay algo que es moralmente reprobable, ¿cómo haces para disimular tu cara si no estás usando el diván? ¿Cómo haces para disimularlo?
Bueno, a veces no lo toma el paciente. Cuando uno escucha que algo de eso le hace ruido, le molesta, no le gusta, le desagrada, uno tiene que derivarlo. Eso es lo que yo le digo. O al revés, cuando uno a un paciente le atrae, lo ve lindo, lo ve linda, le atrae físicamente... Es un problema. Uno tiene que pensar realmente si ese paciente lo va a poder tomar, porque ¿desde dónde lo va a escuchar? O cuando un paciente le da mucha lástima, o le da un rechazo. Bueno, todas esas cosas hay que... Lo que pasa es que a veces pasa que cuando el que arranca no puede elegir. Entonces claro, le llega a cualquier paciente y lo tiene que tomar, claro, cuando empiezan a trabajar. Entonces es todo un tema ese.
Bueno, es raro ese tema del rechazo, la lástima. No lo había escuchado antes, pero es interesante, ¿no? Que vean como... De hecho, a veces pasa, ¿no? Que mucha gente... te dice que lo que no quiere ir a terapia o que no le gusta, porque dice, no quiero que me vayan a tener, que la gente me tenga lástima, ¿no? Viste que la lástima es un sentimiento muy fuerte, ¿no?
Y yo leía algunos mitos que hay sobre la terapia hace un rato y uno decía, la gente va a creer que yo tengo un problema.
Claro, la gente va a pensar que yo tengo un problema y me va a tener lástima. O sea, y a veces la gente, porque los otros no le tengan lástima, se priva de ir a algo que capaz que le haría bien.
Por eso ahí en la transferencia... Uno no tiene que tener lástima con ese paciente, nunca. Uno tiene que jugar con ese, con lo que llama el semblante, ¿no? Pero cuando pasa en la primera entrevista, cuando uno ve que algo no está bien, a mí me ha pasado que yo digo, este paciente no lo quiero atender. No sé, me genera, y de repente por H o por B, bueno, lo voy a atender igual. Y no funciona. Y después me doy cuenta que no fue una buena elección.
Lo mismo también es una recomendación para el que arranca una terapia, ¿no? Cuando vos arrancás con un terapeuta, sea de la corriente que sea... Tenés que tener una o dos sesiones en las que sondeás a ver...
Es lo que llaman entrevistas preliminares.
Claro, pero no siempre es como, bueno, conseguí a este. No, también no. Hay una confusión que he visto en conocidos de, bueno, la terapia es esto. Que me ponga incómoda, que me diga lo que no... Pero por ahí no. Por ahí no es esa persona.
Uno se tiene que sentir
persona.
Cómodo. Y cada uno va a tener su forma de trabajo. No necesariamente todo el mundo es para el psicoanálisis, o el tutismo, o la gesta, o la sistémica.
Yo cuando no sabía nada, probé con dos antes de la que terminé, pero no sabía nada de corrientes. O sea, me recomendaron esto, bueno, a ver, probé. Y había un señor, que capaz que ya te lo conté, Jorge, que me decía... Bueno, y mamá, papá, me hablaba así, y yo decía, yo no voy a poder seguir.
Ya cuando dicen mamá
con
y papá,
una persona
me asusto.
Que dice mamá y papá,
asusto,
ya mamá y papá me parece raro, ¿no? Pero me lo decía como mamá, papá, me lo decía con un acento, y a mí me ponía tan incómodo, y dije, yo acá no puedo volver.
Bueno.
Y es muy incómodo decirle a alguien, no, yo no voy a seguir acá.
Hay que darse el valor y decir, no tiene que ver contigo, tiene que ver con que yo no me siento cómodo. Y el analista también tiene que darse esa oportunidad, porque si no, no funciona. Tiene que haber una cosa, una química entre los dos, es necesario.
Es verdad. ¿Y cuándo se termina una terapia, Jorge? Una vez le pregunté.
Yo creo cuando el paciente siente que ya no necesita. Para mí ese es el punto.
Pero muchas veces siente que no necesita, pero no se da mucho cuenta, lo agarra como un hábito,
a
¿no?
veces el analista se lo dice. El problema es cuando el analista es retentivo.
Que lo quiere,
cuando le
lo
gusta quiere. El dinero, cuando le gusta tener muchos pacientes.
Para, vos me estás poder? Diciendo que hay terapeutas por un tema económico siguen manteniendo en terapia a sus clientes.
Y sí, a veces hay un tema que hay gente que necesita que el mismo poder de la transferencia a veces entiende que tiene que seguir in eternum. Tiene que ver con la resistencia de los analistas, por eso está bueno que los analistas puedan controlar sus casos, lo puedan supervisar, porque tenemos dificultades. Una relación después de 5 o 6 años hay que ponerla bajo un tercero que escuche un poco diferente, porque si no es una relación que a veces se convierte en otra cosa.
Sí, yo he visto buenos cambios en alguien que... O he visto cambios buenos, al revés, en amigos, en alguien que dice, hace muchos años que voy con esta persona, siempre hablo lo mismo, no cambio nada, y cambian de terapeuta,
fantástico.
Encaran desde otro lugar, con otra mirada.
Cuando un paciente dice, mire, me quiero ir porque estoy mejor, yo le abro la puerta con felicidad, porque es la forma que puede volver. Si no se va a ir igual, no va a volver nunca más. Y se va a ir mal. Entonces, cuando el paciente lo dice, hay que ayudar a que se vaya, no hay que retenerlo.
Sí, puede ser, dice, ofendido. Llega un mensaje increíble que dice, pueden elegir no creerme, pero por un tiempo coincidía con Woody Allen los jueves a las 9 de la mañana en el ascensor, en Manhattan, New York. Casualmente, él iba al psicólogo. Bien. Saludos de Juanma.
¿Iba acompañado de su hijastra o de su esposa? O ambas. Ya sé que se viene tu columna, pero una pregunta más, Jorge. Me parece interesante eso, ¿no? Vos comentás un poco cómo termina la relación, etcétera. ¿Qué le dirías a una persona que está en esta situación, ¿no? Y que te dice, a mí me parece que estoy para cerrar la terapia, pero mi terapeuta me dice que en realidad estamos para seguir. ¿Cómo procedemos?
¿De un tercero que me plantee eso?
Claro, viene ahí y te dice, mirá, mi terapeuta me dice que tengo que seguir, pero yo para mí ya estoy para alargar, no sé, ¿cómo hago?
Déjalo.
Sin más. Si vos sentís que estás para alargar, afuera.
Incluso porque se puede hacer hasta a través de un mensaje
de WhatsApp. Sí, eso ya es un poco más duro.
Yo creo que si dejás a tu terapeuta por WhatsApp, tenés que ir a otra terapia.
Ahí está. Si pasara no eso, ya dudaría que está para dejar, pero creo que hay que sacarle dramatismo y... Porque ahí está el problema, parece que uno no puede abandonar al otro, lo tiene que dejar, tiene que caer. Se supone que el análisis termina cuando uno ya no necesita interpretar al analista. Uno siempre interpreta, me dijo esto, me quiso decir tal cosa. Cuando eso se cae, que se llama el sujeto supuesto saber, cuando algo del saber del otro cae, ahí es el momento que el paciente se tiene que ir y que uno tiene que aceptarlo. Y yo creo que las terapias no tienen que ser eternas. No creo en las terapias de 10 años, de 20 años. Me parece que es demasiado.
Justo acá empezaron a caer los mensajes luego de 15 años de ir con hombres. Empecé con una mujer. Acá hay alguien que dice, yo cambié terapeuta porque hacía mucho que estábamos juntas y me empezó a importar lo que ella iba a pensar de mí. Claro. A mí me parece un punto re importante esto. Claro. Porque a mí me pasó de decir, ¿le cuento esto? Porque
ahí hay un problema.
Claro.
Cuando uno piensa, le cuento esto, ya que el otro no está como el analista, está en otro lugar.
Claro.
Lugar
pero
de
vos
madre,
sabés
de
que
padre,
te va a
jugar. De amigo, de... Uno tiene que contar todo, no tiene que preocuparse, tiene que asociar libremente, si no algo ahí se rompe.
Ay, pero se me... Mirá lo que me pasó, Valmeli, vos... A ver, estoy hablando con el informático, se me achicó toda la pantalla. Y estaban llegando...
Mucho mensaje
muchísimos
que llega a la vuelta.
Vamos a tener que hacer otra columna,
sí,
entonces.
Vamos a tener que hacer otra columna porque nos estamos quedando sin tiempo. Y para cerrar, tengo varios consejos comerciales para darlo. Uno es que se pueden postular al concurso de becas de la UQ y pueden obtener becas de hasta un 100% para empezar su carrera en agosto o en marzo. Pueden ingresar a carreras.ecu.edu.uy/becas y ahí se pueden postular hasta 100% de beca.
Majo, para ser socio del Hospital Británico y acceder a un servicio de excelencia en salud, te aviso que no tenés que esperar. Puede ser hoy mismo, llamás, consultás por los planes exclusivos que tienen y te vas a sorprender. Llamá al 2487-1020 y asesorate sobre todos los planes del Británico.
Me pasó que al mes de empezar la terapia le dije que no quería seguir, que era un tema mío, que no me sentía desafiada y me pidió que fuera de nuevo y seguí unos meses más por culpa. Dice, Bafico, no puedo creer. Seguir por culpa es terrible.
Seguir por culpa es terrible. Realmente, le diría que sí. Que que hay algo ahí del análisis que no se tocó, porque
sí, sí.
Habla de su relación con el otro.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar en tu columna de hoy?
De la amistad.
Ay, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Jorge Valmeli, muchas gracias por esta compañía.
Gracias a vos,
te esperamos
Majo.
en otra selección de convocados del medio local, claro, que va a ser la mesa de los galanes hoy. Mañana voy a estar por ahí.
Bien.
Y nos vamos a encontrar, vamos a estar todos. Mariano, Pachela, Maxi Guerra. Ah, que esto es una novedad para los que estén escuchando, es que durante todos estos días los que se quedaron de la mesa van a venir a Quien Te Dice y también va a haber invitados especiales. Así que si tienen idea y los leo, 091-995-995, ¿a quién les gustaría que viniera a la mesa? Me han propuesto que haga un almorzando con Majo.
Sí, al almorzando con Majo.
O sea, si tienen ideas de gente que quieren escuchar en este rato, tremendo equipo hoy, dice acá, hay alguien que dice que vos tenés que quedar fijo, Valmeli.
No, jamás.
Que estás on fire.
Tenés a Pablo, a Gonza, un equipazo. Sí me parece, Majo, que tenemos que organizar almorzando con Majo Borges. Quiero un almorzando con Majo
Borges.
Un fin
de semana, un domingo al mediodía, por ejemplo, ¿no?
Con un buen locutor.
Ya lo hace,
¿no?
Puglia en Uruguay, ¿eh?
No importa.
Y en alguna radio se hace también.
En alguna radio hay un sí, sí.
Sí, también. Y gente muy copada con toda la mención a los Sopranos. Valmeli, muchísimas gracias. Almuerzan
terapeuta.
Hoy.
Almuerzan hoy. Amigo. Con la señora María José Borges.
¿No te acordás?
Jorge Bafico, terapeuta.
El de histórico en que la locutora de Mirta presenta a, ¿cómo era? Tita, la que es acusada de haber asesinado
a sus amigas.
Es mi favorito, lo voy a buscar y lo pasamos en un rato.
No, la señora Gilla Murano.
Gilla Murano.
Acusada de haber asesinado a sus amigas.